hay que pasar el invierno. Lamentablemente nuestro punto de partida es muy bajo.
Que luchan contra el imperialismo, el colonialismo y el neocolonialismo.
Podremos hacer la gran revolución pacífica y creadora.
Este maravilloso movimiento obrero, este maravilloso estudiantado.
La última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes.
Pasado en letras. Un lugar para recuperar textos que alguna vez explicaron o adelantaron lo que sería la realidad, que pusieron en juego nuevas concepciones que hoy son moneda corriente, fragmentos de revistas, libros de divulgación, notas sueltas y demás que alguna vez se presentaron como inocentes vehículos de información, pero fueron el lobo en el camino. No hay nada de original o que ya no se haya dicho. Bueno, pasado en letras. Solo un lugar para pensar en voz alta. Mirá si yo te cuento que cada vez que digo algo pienso, ¿dónde lo aprendí? ¿De dónde aprendí que te podía empezar a hablar así, no decirte que me llamo Jorge Narducci, por ejemplo? Y que este es un blog que se llama Pasado en Letras, que tiene unos cortos casi radiales, donde leo notas que están en el blog, que tienen que ver con distintos momentos del aprendizaje de uno. Porque ahora es fácil, mirá. ¿Viste cuando decís, como decía mi abuela, uno no puede andar con todo al aire, viste? Y ese, como decía mi abuela, ya lo tenés en otras cosas también. Cuando uno dice, lo decía mi abuela, lo que está diciendo es poniendo en palabras algo que pone en acto en otras. Porque uno con la abuela, con la madre, con el tío, con los hermanos, en el trabajo, en la escuela, aprende a hacer. No a hacer, a ser. Aprende a hacer. Y aprende a pensar. Y de la manera que piensa no viene de la nada. Por eso decía, ¿por qué se me ocurrió empezar sin saludar? Buenas noches. Y quizá alguno habrá escuchado que empezaba algún audio, algún programa de radio que empezaba hablando como si ya viniera de antes. Y bueno, ahí está dentro mío también ese tipo. Y seguro que está. Y quizá vos lo encontrás a ese tipo y lo pensás igual que yo. O no es nadie. Y quizá en algún momento yo te diga algo que también te ayude a pensar de otra forma, como decíamos la otra vez. Está bueno poner las cosas en duda. Y mirá vos qué en duda habría que poner, porque yo lo que te voy a leer hoy se llama Lecturas de Manual, hoy el indio. Y digo el indio a propósito, porque está tomado de manuales de hace mucho. La última entrada es de 1972, de una revista, historietas, que tiene que ver con esta idea de la mirada de indio. Y cómo nosotros fuimos creyéndonos que lo que se hizo es mejor que lo que podría haber sucedido. Te cuento. El siglo XX desparramó de variadas formas la mirada de inferior y salvaje a aquel que no cumplía con las expectativas agroexportadoras dependientes de la economía europea. Daba lo mismo un Paraguay industrial que un mapuche defensor de su tierra y de su estirpe. Todo era arrasado en nombre de la civilización, en nombre de la economía civilizada, en nombre de los que se beneficiaban con la tierra arrasada a la barbarie. La lectura de los libros que formaban al ciudadano civilizado garantizaba la aceptación de lo bueno como aquello que sacudió toda molestia para hacer de Argentina y de América un puñado de materias primas desparramadas sobre el suelo. Las armas erradicaron la carne y los libros la memoria. Bien lo dice el himno. Con la espada, con la pluma y la palabra, se logró controlar todo lo que se opusiera al destino fijado por aquellos que organizaban la patria. La formación de los ciudadanos conformó siempre un sistema de reglas que debieron aceptar las mayorías en beneficio de la minoría económicamente poderosa. En los libros de lectura se pueden encontrar una variada forma de invisibilizar o descalificar a algunos y de sobreestimar a otros. Ahora viene una serie de citas de libros que voy a nombrar de dónde son porque seguramente algunos los conoces. En 1923 se podía leer en segundo grado: los españoles trataban de civilizar a los indios y, si no lo conseguían, los perseguían librando con ellos terribles batallas. Hoy en el territorio argentino quedan muy pocas tribus, en las gobernaciones del norte y en las del sur, hallándose la mayoría en estado civilizado. Ese es del libro, nuestro libro, de 1923, de Rogelio Houghton. La idea de batallar para civilizar y no la de destruir para invadir comienza el camino. Y sigue años después con: nosotros pertenecemos a la raza española, comprendiendo en tal dominación a España y Portugal y a todos los pueblos que son hijos suyos. Ese es del libro Proa, de Fesquet Tolosa. Luego, ya en 1937, de aquel lector modelo de segundo grado que debía entender el batallar para civilizar, se pasa a otro más modesto que lee en un texto llamado Viviendas indígenas. Mirando una lámina sobre viviendas indígenas, se me ocurrió pensar en el cuento de los tres chanchitos. Camino Llano se llama este libro, es de 1937. Y luego de expresar su miedo por un lobo inexistente y de otros animales feroces, culmina con: pero ahora sé que los indios ahuyentaban a las fieras por medio de grandes fogatas y ningún lobo feroz llegó a destruir sus viviendas. Nada dice de los que las destruyeron de tanto batallar por la civilización. Es el infaltable alfarero, que es un libro de lectura que tiene como primera edición en el año 1942 y que muchos conocieron, es un libro que pasó más de 25 años por las escuelas del país, el que cristaliza la doctrina. En Sacrificio por la Patria y con un retrato del general Roca cuenta que los expedicionarios se dirigieron al sur para someter cuanto antes, por la razón o por la fuerza, a los salvajes que impedían ocupar definitivamente los territorios más ricos y fértiles de la República. Y luego de defender la tierra fértil, el general Roca sometió a 14.000 indios bravíos y los concentró en colonias indígenas para habituarlos al trabajo. Libró del poder del indio a más de 400 cristianos que vivían como cautivos en las tolderías y llevó al desierto los primeros progresos. La idea sostenida y repetida por más de 50 años comienza a transformarse en verdad. Ni los niños ni los adultos piensan en los indios. La cantidad de tierra fértil en los territorios más ricos no sirvió para enriquecer o generar una vida digna a los millones de pobladores del país. El texto que sigue está extraído de elhistoriador.com. El éxito obtenido en la llamada conquista del desierto prestigió frente a la clase dirigente la figura de Roca y lo llevó a la presidencia de la República. Para el Estado Nacional significó la apropiación de millones de hectáreas. Estas tierras fiscales que, según se había establecido en la ley de inmigración, sería destinada al establecimiento de colonos y pequeños propietarios llegados de Europa, fueron distribuidas entre una minoría de familias vinculadas al poder que pagaron por ellas sumas irrisorias. Algunos ya eran grandes terratenientes, otros comenzaron a hacerlo e inauguraron su carrera de ricos y famosos. Los Pereira Iraola, los Alza Gonsué, los Luro, los Sanchorena, los Martínez de Hoz, los Menéndez, ya tenían algo más que donde caerse muertos. Ahí termina la cita del historiador. El territorio para unos pocos ya es un hecho y las lecturas comienzan a modificar el lenguaje, pero no la ideología. Los libros de lectura comienzan una narrativa del indio relacionada con su simbiosis con el caballo. En 1942, en Así es mi patria, un libro de Blomberg y Kumora, leemos El indio y el caballo. Se avisa que esta relación comienza gracias a los españoles que trajeron el animal hacia América y que le permitió sentir, cita textual, la sensación de ser el dueño de su libertad. Y páginas más adelante, en el mismo libro, pero en Provincia de Buenos Aires, y luego de describir la provincia como un lugar con minerales, vegetación y animales y sin personas, termina con: el pampero, que viene de la cordillera y va hacia el mar, fresco y seco, barre aquellas llanuras hoy pobladas y florecientes, donde en otro tiempo, junto a una fauna salvaje de guanacos, venados y avestruces, reinó con bárbara majestad el hijo del desierto. Y nombra en la metáfora la vieja oposición, civilización y barbarie. Y para terminar este recorrido escolar, en los orígenes de muchas ciudades bonaerenses, se dice, hablando de los fortines: desde esos centros, hoy verdaderas ciudades, se combatió al salvaje, se peleó a lanza y a sable, también a lazo y boleadora. Y todavía en 1956 se sostiene la idea de salvaje. Como si esto no alcanzara para demostrar a quienes se reconocía como personas o civilizados, casi al final se entusiasma el autor. Los trenes empezaron a traer pulidos muebles de la metrópoli. Al catre lo reemplazó pronto la cama. A la tirante lona, el mullido colchón. Se sepulta y se condena al olvido uno de los pedidos de los trabajadores de la Patagonia trágica, que dentro de sus reivindicaciones sociales, lo que hacían era solicitarle a sus patrones lo siguiente: abolir los camarotes. Se trataba de unos cajones grandes sobre los que se extendía un cuero para dormir, y colocar camas o catres con colchón por cuenta del patrón. Esto está tomado de Carlos Echagüe en Las Grandes Huelgas. Ahora, ¿no era que no había más ya catres y se habían reemplazado por camas? Se ve que no era para los trabajadores de la Patagonia, para los trabajadores de las tierras de Brown, ¿no? Fuera del recorrido escolar también se utilizaron distintos textos para reafirmar qué era civilización y qué barbarie. Muchas son las publicaciones, muchos tuvieron que ser para instruir a un pueblo en la idea de que el sometimiento al poder de unos pocos era la única salida posible para construir este país. En marzo de 1972 se publicaba El Winca, historieta histórica que ya, después de casi 100 años de entrenamiento lector e ideológico, en una viñeta habla la civilización mitrista. Y bueno, si los indios buscan bronca, habrá que meterles una felpeada o morir a la criolla, facón en mano. Y en otra, La Educación Sarmientina: anda a bañarte los sesos, indio asqueroso. Bueno, acá vamos a dejar los links a los textos completos de los manuales. También hay una aventura completa del Winca. Y vas a encontrar seguramente vos alguna otra cosa que acá no se nombró. Quizá vos, leyéndolo y mirando las imágenes, descubras que es mucho más grave de lo que yo te digo. Seguramente, si mirás la nota, vas a ver que todo lo que aparece en el Winca, en los manuales, es peor que esto, porque uno se va quedando con lo que le salta a los ojos. A veces es como cuando uno ve una pelotita roja en un fondo negro, pero después hay otras pelotitas negras que uno no las ve porque no ve bien, y el que ve bien encuentra las pelotitas negras. Si podés, léelas. Fíjate, seguro que vas a encontrar más cosas. Me resulta siempre necesario decir qué importante es encontrar en el presente las huellas del pasado desde lo ideológico, porque es fácil encontrar una pisada de un rinoceronte o de un dinosaurio porque se queda marcada en el piso, ¿viste? Uno mira el piso cuando empieza a sacar con ese plumerito que sacan los arqueólogos y encuentra la pisada, la ve. Ahora, ¿cómo ves la impronta ideológica? Si en definitiva es como que estás mirando lo mismo que pensás y te parece que es así, porque te dijeron esto siempre. Mira vos, civilizarnos, había que... Porque aparte usaba la metáfora, ¿viste cómo usaba la metáfora en un momento? Dice: reinó con bárbara majestad el hijo del desierto. Mirá, en vez de decirle basura, que es lo que pensaban estos tipos, le dicen: reinó con bárbara majestad el hijo del desierto. Y uno escucha y dice: claro, eran bárbaros. Menos mal que se fueron, porque ahora tenemos luz, tenemos computadoras. Es difícil pensar cómo hubiera sido si no fuera como es. Qué lío, ¿no? Cómo hubiera sido si no fuera como es. Mira, ahora mientras escuchás, si estás en la calle y tenés auriculares, mira cómo están trazadas las calles. Si estás en tu casa, mira por la ventana o imagínate. Pensá cómo están trazadas las calles, los colores de los semáforos, las líneas de división para donde vos podés caminar o no cuando cruzás, o las líneas amarillas para evitar el sobrepaso, o la forma que tienen las luces. Y pensá cómo podría ser de otra manera, pero rápido, te cuesta, ¿no? Porque uno no puede pensar cómo sería de otra forma cuando no duda que lo común es cruzar por la esquina, por la senda cebrada, porque es lo que hay. Pero también podría haber sido de otra manera. En este caso quizá no cambia tanto, porque cruzar por la esquina sobre la senda cebrada o cruzar de otra manera, no sé si sería tan importante para la vida de los demás. Ahora, cuando ya te crees que el dueño de la tierra que defiende su territorio es el invasor y no el otro, no te sale de la nada. Es porque lo aprendiste, es porque lo aprendí, es porque lo vimos así. Y estamos totalmente convencidos de que si no hubiera sido por el español, esto sería un desastre. Es más, hoy por hoy algunos están convencidos de que si no fuera por los países del primer mundo, esto sería un desastre. ¿Y cuál es el no desastre que vivimos hoy? Digo, ¿qué parte de la vida de hoy podemos decir, che, menos mal que se encargaron estos de organizar el mundo? Si es un desastre, que porque tenemos esta computadora o este teléfono que estás escuchando, no, porque seguramente podría haber habido otras cosas o no necesitaríamos esto. Esta es la forma, lo que sí que esta forma deja mucha gente afuera, deja muchos chicos sin comer, a chicos que se mueren por cosas que podrían no morirse, porque les falta quizá un antibiótico, como antes, cuando no se había inventado y quizá mi bisabuela le reventó el apéndice y quedó ahí, se murió, porque no tenían un antibiótico para darle. ¿Cómo nos fuimos de las lecturas de los indios a mi abuelita, al antibiótico? No sé. Bueno, pero igual es esto, ¿no? Es la idea de pensar en voz alta. Yo tengo esto para decirte. Si tienes algo para decir sobre esto o sobre algo que te pudo haber despertado esto o que te acordaste, bueno, deja un mensaje. Puedes entrar al Facebook, nos buscas como Pasado en Letras. Acá ya bajaste el audio, este es pasadoenletras.com y nos comunicamos. Así vemos qué te digo en voz alta y vos escribímelo en voz alta. Pensemos en voz alta, con palabras escritas o habladas, pero compartamos, porque seguramente muchas cosas que se dicen acá, que vos decís en otros lados, se pueden compartir. Así juntamos voces y juntamos pensamientos, que esos son los más lindos de juntar. Bueno, mi nombre es Jorge Narducci y nos encontramos en la próxima entrega de Los Cortos Casi Radiales, acá en Pasado en Letras. Buenas noches. Pasado en Letras. www.pasadoenletras.com. También estamos en Facebook como Pasado en Letras. Thank you.